Salmo 23. El título del mensaje es Nada me faltará, parte 2. Y hoy queremos continuar un poco más en ese gran tema del contentamiento cristiano. Es un tema muy dulce, muy práctico en los tiempos en que estamos viviendo. Mi texto es solamente un versículo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David sabía que si él tenía a Jehová por su Dios, en realidad ya tenía todo. Por esa razón no faltaría nada importante. David también era pastor de ovejas y sabía cómo cuidar de ellos. Y en esos tiempos uno se amaba a sus animales. Sus animales no eran simplemente su negocio. Sus animales eran su vida. Y David pensaba, si yo ando cuidando, protegiendo a mis animales de todo peligro, ¿cuánto más Dios cuidará de mí? En esto David ya estaba aprendiendo bien en la gran escuela del contentamiento cristiano. Unos versos más en el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así, cantando ese salmo como un coro memorizado, David meditaba en estas verdades y sacó de esa meditación un contentamiento profundo para vivir una vida más dulce, más alegre, aún en un mundo de problemas. Y dice, por justicia de su nombre, que quiere decir que Dios no puede abandonar a su rebaño, tiene que cuidar de ellos. Su nombre está en juego. Vimos en la semana pasada que también San Pablo era otro gran alumno en la escuela del contentamiento, que a través de sus años de ministerio, de acción, sirviendo al Señor, avanzaba mucho en el arte sublime de contentamiento. Estudiamos en Filipenses 4:11 cuando Pablo dijo, no digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Eso es la escuela. Eso es la escuela sublime del contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene un contexto. No está diciendo, yo puedo vivir 2 años sin una migaja de comida. No, cuando dice todo lo puedo, dice, puede manejar la vida alegre aún en problemas grandes. Pero tenemos que recordar que Pablo no era siempre así. Ir a una universidad para aprender siempre toma tiempo y empeño. El contentamiento no vino como algo natural para San Pablo. Vamos a Hechos 15 para ver algo de su historia. En Hechos 15 era temprano en la historia de la iglesia. Hechos 15:36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, eso era como su socio temprano, los dos eran predicadores poderosos. Volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomaron a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué tiene que ver? Aquí está grabada en el texto un una discusión tan fuerte entre Pablo y Bernabé. Dice que hubo tal desacuerdo, indicación que Pablo tenía un carácter fuerte. Y fue fácil para San Pablo tener problemas con otros hermanos. Dios tenía que guiarlo con un currículo especial para curar esto de su soberbia y de su falta de paciencia. Era un proceso. Matriculando en una universidad no se aprende toda una vez. Toma tiempo, puede tomar años, pero vale la pena. Otro ejemplo, en Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantado la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahí estaba aprendiendo. Tenía esa impaciencia, ese orgullo. Empezó a gritar a ese hombre: oh, estoy mal. Él es el sumo sacerdote, perdón. Entonces, tenía que cambiar su carácter. Tenía esa capacidad de responder fuertemente a cualquier persona, porque él sabía mucho. Pero en la escuela del contentamiento, todo esto fue poco a poco corregido. Y ahora Pablo aparece en la Biblia como un profesor en esa institución. Hoy quiero motivarte a realmente considerar también matriculándote en esa gran universidad de contentamiento. Es muy práctico. Es una forma de aprendizaje que tiene la capacidad de hacer tu vida más dulce, más gloriosa para Dios y más tolerable para los que viven cerca de ti. Yo quiero cubrir cuatro áreas en particular en esta mañana. Graduando de esta universidad, esto es lo que conseguirás. Tendrás la capacidad de vivir en el amor de Cristo, haciendo la vida de muchos más dulce. Número dos, serás conocido como una persona de paciencia infinita. Número tres, será más fácil para ti descansar en la providencia del Señor. Número cuatro y final, conseguirás una gran victoria sobre tu enemigo, Satanás. Todo esto y más puedes lograr con tus estudios del contentamiento, poniendo todo en práctica. Punto número uno, sabrás realmente cómo vivir en el amor de Dios. El amor es lo más bonito de la vida y tiene mucho que ver con el contentamiento. Hay un lugar clásico que se estudia del amor en 1 Corintios 13:4. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, el amor es sufrido. Es un texto que se lee mucho en la consejería familiar, porque da mucha definición de qué es realmente el amor bíblico. No es como el amor de las novelas, es otra. Pero muchos leen esto simplemente como palabras bonitas. Lo he compartido con personas incrédulas: dame una copia de esto, es muy bonito. Pero son solamente como palabras que nunca se pueden poner en práctica, porque no han avanzado en el arte de contentamiento bíblico. Cuando dice que el amor es sufrido, que no se irrita, estas son características de la persona contenta. Cuando estamos confiando en que Dios actualmente está controlando todas nuestras aflicciones con buenos propósitos, si podemos sufrir las frustraciones comunes sin quejarnos, Entonces, no vamos a irritar. No vamos a irritarnos porque sabremos que Dios está logrando algo importante en esto. Una ilustración. En este país tenemos la dicha de poder sacar los niños de la escuela del gobierno para enseñarlos en casa para los que quieren hacerlo. Y tenemos una familia que aún está empezando esto en este año. Pero cuando los padres son los maestros, tienen que orar y buscar y comprar un buen currículo para sus hijos. Pero imagínate si en vez de simplemente estudiar y aplicarse, si los niños empezaban a quejarse gritando, ¿por qué compraste este currículo? Yo no quiero estudiar esto. ¿Por qué este? Esto sería un gran insulto a la madre. Sería una falta de respeto. Pero nosotros podemos hacer el mismo con Dios. Si cuando viene una aflicción programada, o los contratiempos en la familia, si empezamos a irritarnos, es un ataque directo en contra de la sabiduría de Dios. Es como que estamos gritando como niños, Dios, ¿por qué me des ese currículo? Eso no es lo que yo quiero estudiar. Si yo estuviera en control, seguramente escogería otro para avanzar mi conocimiento de contentamiento. Pero los estudiantes del contentamiento son sufridos, no se irritan, pueden practicar el amor bíblico porque saben que Dios es sabio en su manera de escoger los temas. Entonces, si quieres avanzar en el amor bíblico, inscríbese ya en la escuela del contentamiento. Y tú también dirás siempre, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Punto número 2. Serás conocido como una persona de paciencia infinita. En la Biblia la paciencia es sumamente importante. Tiene mucho que ver con el contentamiento. En Santiago 1, 2 a 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. No dice por suma irritación, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, es algo seguro, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El estudiante en la escuela del contentamiento puede entender esto. No es tan misterioso para él. Se sabe que en las pruebas Dios está presentando su currículo. Y no es como en las escuelas perversas del gobierno, en donde cada estudiante tiene que estudiar exactamente el mismo, sino que Dios sabe exactamente cuál prueba será más apta para avanzarte. En Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que se os falte cosa alguna. ¿En dónde hemos escuchado esto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se dará dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echado de una parte a otra. El que duda es como la persona que realmente no cree que Dios tiene control sobre todos los eventos de la vida. Aún las acciones malas, las decisiones malas de otras personas. Hay hermanos, hermanas que no creen esto, que Dios en actualidad está obrando todo por el bien de sus hijos, conforme a Romanos 8:28. Y desafortunadamente estos serán reprobados en sus estudios del contentamiento por la falta de fe. Santiago realmente entendía ese tema porque ya ha avanzado mucho en la fe y en el contentamiento. Mirando a Santiago 5:8 de Santiago dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Es una de las primeras cosas que se aprende en la escuela de contentamiento, de no andar quejando en contra de otros hermanos. Para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufran. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Los estudiantes del contentamiento saben cómo sufrir en paz. Confían en que cuando vienen los sufrimientos, los golpes de la vida, no es tiempo de chillar ni de murmurar, sino que es solamente el momento de examinar el nuevo currículo. Visitaremos más tarde la paciencia de Job. Punto número 3. Será más fácil para ti, como uno matriculado en la Universidad del Contentamiento, descansar en la provisión del Señor. Descansar en la provisión del Señor. Cuando estamos llenos de la fe, llenos de la palabra y del amor de Dios, viviremos en gratitud y no en las murmuraciones feas. Una persona vacía no puede vivir así. Voy a dar una ilustración que ojalá va a ayudar. Yo recuerdo una vez visitando a Tijuana. En Tijuana estuve visitando, es una ciudad fronteriza de México, si no la conoce, y fuimos a una vecindad bastante pobre, en que ni tenían agua corriente. Y algunos tenían tanques de cemento cubiertos de madera, otros tenían barriles de metal enfrente de la casa. Dos barriles, uno para agua potable y otro para agua para limpiar. Y un camión vino a cada cuando llenando los barriles. Pero cuando vino un niño jugando con un barril vacío, pegándole con un palo, si el barril estaba vacío, qué grande ruido salía de ello. ¡Woo! Pero si pegaba un barril lleno de agua, casi no se escuchaba nada. Clic, nada. Y así somos nosotros, hermanos. El hermano lleno de Cristo, cuando se pega con los golpes de la vida, las aflicciones, la santa disciplina de Dios, casi no se escucha nada. Pero si el hermano es vacío, cuando está golpeado por esta circunstancia, emite un ruido terrible. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La persona llena fácilmente puede sacar provecho de la promesa. Puede aguantar con resignación sus aflicciones, ganando el respeto de todos. Puede decir con David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Último punto. Conseguirás una gran victoria sobre tu enemigo, Satanás. Conseguirás una gran victoria. Es el gran deseo del diablo. Es el gran deseo del diablo ver los cristianos descontentos y murmurando, quejándose de las provisiones de su Señor, rechazando el currículo día tras día, blasfemando el nombre de su Dios. Y en nuestros tiempos el diablo está logrando mucho. Se ve hermanos quejando, murmurando en todos lados. Y es pura música a los oídos del diablo y sus demonios. Pero nosotros, como los estudiantes del contentamiento bíblico, no tenemos que participar en nada de esto. Vamos a regresar al libro de Job, capítulo 1. En el libro de Job, capítulo 1 y versículo 6, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también a Satanás. Aquí hay una reunión y Dios tiene ahí a Satanás y está hablando con él. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando tú, hermano, vives bien, eres el orgullo de tu Padre Celestial. Anda jactando de ti en los consejos del cielo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Eso quiere decir para nada. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene? Al trabajo de tus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo estaba diciendo que Job no realmente está amando a Dios, solamente está con Dios para recibir bendiciones. Era una infamia decir que uno seguía a Dios no por amor verdadero a Dios, sino solamente para sacar provecho. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás quería ver a Job quejándose, murmurando, chillando en contra del Señor. Para el diablo eso sería pura música. Y como sabemos, Satanás consiguió permiso para lanzar un ataque grande pero limitado. Job perdió hijos, perdió mucha propiedad y más tarde aún tendrá problemas de salud. Su currículo era muy extenso. Pero ¿cómo respondió Job? En versículo 20, después de todo ese ataque, dice: entonces Job se levantó y rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y quejaba. No, y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Aunque el diablo quitó, pero tenía permiso de Dios. Entonces dijo: Dios lo quitó. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, aún más que Pablo, más que David, era un estudiante avanzado en la escuela del contentamiento bíblico. No fue fácil para el diablo impulsarlo a las murmuraciones y las quejas. Y aún más tarde va a emplear su esposa como tomando esta costilla y convirtiéndola en una flecha para tirarlo otra vez a su lado. En versículo 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Como que estaba diciendo: ¿estás siguiendo a Dios y no estás recibiendo nada? No dinero ni nada, pues maldice a Dios y muérate. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El diablo puede usar hasta tus seres queridos para intensificar sus ataques. Aún usó a Pedro para atacar a Cristo, porque esto Cristo dijo: aparte de mí, Satanás. Pero los que han graduado de la universidad de contentamiento no van a dar el triunfo tan fácilmente al diablo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Vives chillando y murmurando, quejando en contra de las provisiones de tu Dios? Hay tantos chillones cristianos en los Estados Unidos que es como una gran orquesta produciendo una sinfonía fea para el diablo y sus miñones. Ojalá tú no vas a participar en ese coro negro. Y como estudiante de la gran escuela de contentamiento, no lo harás, sino que dirás con todos nosotros: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Doctrina. El contentamiento no está entre las doctrinas básicas de la fe, sino que es más bien un tema avanzado. Abarca doctrinas profundas de la providencia y la predestinación de Dios, su voluntad secreta, sus decretos eternos. Muchos jamás van tan lejos en sus estudios y por esto somos una nación de inmaduros, chillones y murmuradores. Pero en esta mañana quiero invitarte a subir, a levantarte al gran reto, a este logro supremo de llegar a ser un experto, hasta un profesor en ese gran arte de contentamiento, a seguir con nosotros estudiando un poco más de ese gran tema que pueda hacer tu vida más dulce, más alegre y también suavizar las vidas de los que viven cerca de ti. Aplicación. Hay muchas dimensiones a ese tema y a lo mejor vamos a continuar un poco más, pero cuando vienen las aflicciones de familia, de dinero y de salud, por supuesto tú puedes orar y pedir alivio. Pero si la ayuda está demorando en llegar, no te desesperes. Has recibido tu nuevo currículo. Segundo de Corintios 12:7. Pablo hablando, sabemos que tenía problemas de paciencia y de soberbia, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. A propósito, el Espíritu Santo no ha revelado qué es. Fue un herido, una enfermedad, no podemos saber, pero eso es a propósito. Versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vino a Pablo una aflicción fea, y naturalmente oró para recibir alivio. Oró tres veces, rogando a Dios que lo quitara. Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder es perfeccionada. Porque mi poder se perfecciona, perdón, en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor no quiso quitarlo. Rogó tres veces. Esa aflicción vino con un propósito. Y Pablo sabía lo que tenía que aceptarlo como el nuevo currículo en la escuela del contentamiento. Y aceptándolo, tenía más poder en su vida. Eso fue el objetivo. Y así vivía Pablo día tras día sirviendo al Señor, sirviendo a otros, avanzando más y más en el arte sublime del contentamiento. ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermano? ¿Quieres inscribirte? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres graduar hasta ser un profesor en ese arte divino de contentamiento bíblico? Y si es así, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a vivir no como los chillones, los murmuradores que llenaba el desierto, Señor, en el tiempo de Moisés. Ayúdanos, Señor, a avanzar en estos estudios. Son difíciles, son profundos, Señor, pero vale la pena. Ayúdanos, Señor, a tener el deseo de conquistar ese gran arte, Señor, del contentamiento bíblico. Para tu gloria lo hacemos, Señor. Ayúdanos si estamos en disciplina divina, Señor. Tu mano sobre nosotros, corrigiéndonos de algo. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de chillar y de murmurar, sino de aceptar el nuevo currículo. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración que tengan.